otras versiones. A esta hora voy a saludar al representante Armando Sabaraín. Él es médico, además. Doctor Armando, usted que ha leído muy bien el tema de la reforma a la salud, ¿le preocupa, como a la doctora Marta Peralta, la alternativa, la reforma a la salud alternativa que van a presentar a algunos sectores de la oposición? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge, a todo tu equipo de trabajo y a la región Caribe en general. Pues lo que la doctora menciona, me parece que está equivocada, porque lo que se quiere con esa alternativa es abrir la discusión. Cuando se abre la discusión, se da la oportunidad para que las mayorías decidan cada artículo por artículo que se va discutiendo cómo va quedando. Dentro de ellas, muchos de los artículos que puede querer el gobierno y su partido de gobierno, pues incluirlos allí. Lo importante para nosotros es que no se nos venga a aplicar un modelo que ya fracasó. Y fue el modelo anterior que conocíamos de manera estatal. Pero también que haciendo el ejercicio el señor ministro de Salud lo llevó al magisterio en el FOMAC. Los profesores hoy están a punto de perder sus pensiones. Imagínense que la plata que tenían reservada para la pensión de los profesores, hoy debido al mal manejo por el modelo que quisieron implementar al sistema de salud de los profesores, o sea, del magisterio en el FOMAC, lo que hicieron fue tener un gasto inmenso, desmedido, una corrupción tremenda que se dio allí, y hoy no tienen cómo pagarlo. Y tuvieron que recurrir, y ya trasladaron, porque no es que van, ya trasladaron 1.7 billones de pesos de pensión del magisterio para poder pagar las deudas en salud. Eso es lo que queremos para el sistema general de salud del país, y eso que sucedió solamente con 800 mil usuarios que tiene el magisterio. Mientras que aquí estamos hablando de más de 50 millones de colombianos que dependemos de este modelo de salud. Realmente aquí hemos visto que cada una, hoy ya el sistema de salud lo está manejando el gobierno a su antojo.
Sí.
Porque ya intervino todas las EPS. Si están intervenidas todas las EPS y el ministro dice, por ejemplo, que no le están llegando la información, ¿quién está dejando de enviar la información de los balances financieros? El mismo gobierno que intervino las EPS ya hace mucho tiempo y no envía la información, sino que está generando un hueco más grande cada día. Y el mismo gobierno lo ha dicho y lo dijo desde el comienzo. El shu se está dando, lo está intentando conseguir. Lo que nosotros qué queremos desde el Congreso de la República, que tenemos que hacer unas adecuaciones al modelo, claro, unos ajustes, claro. Había corrupción, también hay que poner una superintendencia que sea vigilante, que sea realmente vigilante. La superintendencia de salud hoy vigila muy poco. Pero no solamente tenemos que tener que vigilar la superintendencia de salud. La superintendencia financiera, como yo lo he propuesto desde hace mucho rato, se debe dedicar a evaluar los indicadores. La superintendencia de salud debe dedicarse a evaluar los indicadores en salud. Y la superintendencia financiera, que no está haciéndolo hoy, debería vigilar los indicadores financieros. Con eso, que la superintendencia financiera sí tiene dientes para apretar duro, podría evitar cualquier tipo de recursos que se estén perdiendo en el sistema. A donde yo quiero llegar es que este modelo que están queriendo hacer es dejar la misma superintendencia de la misma manera como lo venía haciendo, y eso es lo que no funcionó. Si usted tiene un modelo y no lo vigila, ese modelo va a ser corrupto. Se produce todo lo que se ha venido produciendo. Tenemos que tener un modelo vigilado, bien vigilado. Sí. Pero además de eso...
Óigame, doctor Armando, me escribe un oyente, me dice, un informe de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales indica que las EPS intervenidas por el gobierno adeudan 12,8 billones de pesos a hospitales y clínicas, con un aumento de casi 3 billones en los primeros 6 meses del año. ¿Usted cree que la reforma propuesta corrige esa situación?
Para nada, lo profundiza. Lo profundiza, es que ya lo que está pasando ahí es que están ejerciendo el modelo que quieren implementar, lo están haciendo por decretos. Y eso es lo que está trayendo este hueco fiscal que está presentando el sistema. Mire, en unos meses nada más, mire el hueco que se está presentando. Y es que si lo queremos mirar de manera en miniatura, es lo que pasó con el FOMAC. Es decir, los profesores, yo no sé cómo los profesores están quietos en sus casas y no salen a protestar por lo que está pasando. Les acaban de robar, mire, no que sí, le acaban de robar la plata de su pensión.
Sí. Es un problema. Aquí lo hemos dicho hasta el cansancio. Los profesores han guardado un silencio absoluto porque obviamente son seguidores del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero por encima de todo eso, los profesores tienen que cuidar la vida y sobre todo las organizaciones sindicales, cuidar la vida de sus afiliados. Y en este momento ni FECODE ni la DEA lo están haciendo. Oiga, don Armando, para cerrar esta entrevista, porque tengo más invitados, ¿le dieron el espaldarazo para ser candidato al Senado de la República después de haber recorrido todo el camino, consejo, representante a la Cámara, ahora pretende llegar al Senado de la República? ¿Cómo recibe ese espaldarazo de su partido?
Como un compromiso muy, muy fuerte. Realmente venimos a ocupar un espacio que deja el senador Efraín Cepeda. Y eso no es cualquier cosa. Efraín Cepeda ha sido un senador muy visible, muy conocedor, es un estadista. Y pretender, pues, no reemplazar, es simplemente ocupar ese espacio que él va dejando y mantener en nuestro movimiento esa curul, realmente para mí es importante y de mucho compromiso. De hecho, lo hacemos con todo el deseo de que nos vaya muy bien, porque tenemos que no solamente preocuparnos por los temas de la región como lo hemos venido haciendo, sino también en general del país. Por ejemplo, sí. Aquí hoy, y hoy voy a manifestarlo ahora nuevamente en la plenaria, estamos a punto de perder el puerto de Barranquilla. Si no corregimos el Tajamar que está allí, que hace rato se venía mencionando que había que hacerle corrección, las correcciones de mantenimiento, y no se hicieron. Ahora se requieren casi 150 mil millones de pesos para poder salvar esto, porque si no se hace, hay más de 50 mil empleos que se pierden a nivel portuario. Pero no solamente eso, la economía en Barranquilla se alterará, porque ya la carga que viene a Barranquilla, que es el 80% para consumo interno de la ciudad, ya no va a llegar directamente. Hay que pagar más flete para traerla de Santa Marta y de Cartagena, para poder llegar a Barranquilla esas mercancías, porque ya el puerto, si no se corrige esto, se explaya al río, la agua del río se abre totalmente, el calado se pierde, no van a poder ingresar los barcos con un bajo calado, y no habrá manera de que estos puertos, que se han invertido tantos recursos en ellos, y el mismo puente que se construyó para el fin de que puedan pasar los barcos por allí, toda esa plata se perdió. Entonces tenemos que trabajar por temas importantes de la región, y eso no es importante solamente para la región, es para el país. Este puerto dinamiza a Colombia, ese puerto dinamiza en general toda la región Caribe, pero también del interior, y como ese, todos los temas importantes que tenemos que seguir trabajando desde el Congreso de la República. Yo agradezco al partido y al grupo de amigos dentro del movimiento cepedista que ha decidido que yo ocupe este lugar, que vamos a intentarlo, porque es que apenas vamos a hacer la campaña. No estamos elegidos, tenemos que hacer la campaña para buscar los botiquitos.
Bueno, mucho éxito, mucho éxito.